acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 27 de noviembre de 2023. Yo soy Juan Carlos Maldonado y es un gusto para mí que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. A continuación, estas son las noticias. Define Consejo General la manera en que aplicará acciones afirmativas para el registro de candidaturas en el proceso electoral 2023-2024. Cerca de 37,000 mexicanas y mexicanos han solicitado su registro para ejercer su derecho al voto desde el extranjero. Debido a la falta presupuestal, 8 organismos públicos locales reportaron riesgo alto para el cumplimiento de sus operaciones en los procesos electorales. Firma INE convenio con asociaciones civiles para capacitar a personal de los módulos de atención ciudadana en materia de trato igualitario. Participa Instituto en la 37ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En sesión ordinaria, el Consejo General extendió la vigencia de las credenciales para votar que pierden vigencia el 31 de diciembre de 2023 hasta el día de la jornada electoral de 2024, con el objetivo de salvaguardar el derecho a sufragar de las y los mexicanos que por cualquier motivo no puedan actualizar su MICA. La consejera Carla Humphrey indicó que existen más de 4 millones de registros de credenciales con vigencia al último día del año 2023.
Asimismo, previo al año de las campañas, al inicio de las campañas especiales de actualización y credencialización de este instituto, se reportaron que este número ascendía a 4,358,251 credenciales para votar emitidas en 2013, cuyo periodo de vigencia vence el 31 de diciembre de 2023. Esto significa que en el periodo del 1 de septiembre al 31 de octubre pasado, el número de este tipo de credenciales se redujo en 496,684, es decir, este mismo número de electoras y electores han acudido a sus módulos de credencialización para actualizar sus credenciales.
La consejera Humphrey recordó que el 22 de enero es el último día para que las y los jóvenes que cumplen años antes del día de la elección tramiten su credencial por primera vez.
Algunos plazos importantes que la ciudadanía debe recordar es que para los jóvenes, las y los jóvenes de 17 y 18 años, entre el 1 de septiembre de 2023 y el 2 de junio de 2024, que cumplen años hasta esa fecha, tienen hasta el 22 de enero de 2024 para tramitar por primera vez su credencial para votar, y también para corrección de datos o reemplazo por vigencia también se tendrá hasta el 22 de enero para reponer una credencial de elector o electora por robo o extravío. El plazo es hasta el 8 de febrero, y para recoger las credenciales que sean tramitadas hasta el 14 de marzo y para reimpresión hasta el 20 de mayo de 2020.
Al presentar el informe de actividades del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, el consejero Arturo Castillo resaltó que con corte al 31 de octubre, la modalidad electrónica por Internet es la que más inscripciones ha presentado para integrar la lista nominal de electores en el extranjero, e indicó que un aproximado de 37,000 personas ha solicitado su registro para emitir su voto extraterritorial.
Al 31 de octubre había cerca de 37,000 solicitudes de inscripción en la lista nominal de electores en el extranjero, es decir, casi 17,000 nuevos registros respecto al cierre del mes de septiembre. De las personas inscritas hasta el momento, 20,490 son hombres y 18,320 son mujeres. De cada 100 solicitudes, 72 se realizaron a través de Internet y las otras 28 a través de Inetel.
Además, fue aprobada la incorporación del Instituto Electoral del Estado de México en la organización del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero para que las y los mexiquenses que viven fuera del país puedan emitir su voto para elegir diputaciones locales por representación proporcional en las elecciones de la entidad. La consejera Claudia Zavala destacó que corresponde a las autoridades del Estado proteger los derechos políticos de todas y todos los mexicanos sin importar su lugar de residencia.
los derechos políticos de las personas que residen en el exterior no se pierden por salir del país. Simplemente las personas caminamos en el mundo con nuestros derechos y es obligación de toda autoridad de Estado mexicano el que los protejamos. La Constitución no limita el derecho de votar y ser votado. La Constitución se reformó para derribar el ámbito geográfico y me parece que en ese camino deberíamos estar todas las autoridades, incluidas los legislativos.
Durante la sesión, la consejera Dania Rabel presentó el informe periódico de la situación presupuestal de los organismos públicos locales electorales 2023 y señaló que son 8 las entidades que reportan un riesgo alto para el cumplimiento de sus operaciones, así como destinar recursos para sus procesos electorales.
En tanto, están a la espera de respuesta respecto a las solicitudes de ampliación presupuestal que les permitan no solo dar continuidad a sus operaciones, sino también destinar recursos a sus procesos electorales, y 2 entidades continúan en semáforo amarillo, porque si bien han recibido ampliaciones presupuestales, estas no han sido suficientes. De estas 8 entidades, 5 ya iniciaron sus procesos electorales locales, que son Ciudad de México, Colima, Guerrero, Oaxaca y Zacatecas, y los 3 restantes están a punto de iniciar.
Además, en sesión extraordinaria, el Consejo General definió la manera en que implementará las acciones afirmativas para garantizar el principio de paridad e incluir a diversos grupos vulnerables en el registro de candidaturas a diputaciones y senadurías para el proceso electoral federal 2023-2024. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, indicó que el acuerdo fue fruto del diálogo y la escucha de los argumentos en términos geográficos, jurídicos, de impacto y de autoorganización por parte de las representaciones políticas y de las consejerías electorales.
Se han esgrimido argumentos de todo tipo por parte de las representaciones políticas y por parte de cada una de las consejerías electorales. Argumentación en términos geográficos, en términos jurídicos, en términos de impacto, en términos de autoorganización de los partidos políticos, y todos estos fueron escuchados puntualmente. Reitera este Consejo General la voluntad permanente que nos debe de acompañar para escucharnos de manera sistemática en cada uno de los ejercicios que tengamos que hacer.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey resaltó la importancia de las acciones afirmativas en el Senado de la República, pues indicó que es la primera ocasión en la que se implementarán acciones para integrar el órgano con personas en situación de vulnerabilidad.
Que sean 3 fórmulas, una ya establecida desde la propia sentencia, para personas migrantes, una más para personas indígenas, otra para personas con discapacidad, las restantes, es decir, 6 por mayoría relativa, 4 para personas indígenas en 8 entidades federativas que tienen más del 30% de población indígena, y pues que estos son los estados de Oaxaca, Yucatán, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Quintana Roo, Puebla y Guerrero, y 2 más en 2 bloques de competitividad alta y baja para una persona de la diversidad sexual y una persona afromexicana.
El 25 de noviembre, el INE inauguró su stand de exposición en la 37ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde ofrecerá su catálogo editorial, que incluye conferencias magistrales, la colección Árbol, cuadernos de divulgación de la cultura democrática, estudios electorales, manuales y guías, así como materiales de temas selectos. Durante la inauguración, el consejero Martín Faz explicó que el instituto no solo hace elecciones y otorga la credencial de elector, sino que también tiene una obligación constitucional relacionada con la educación cívica y la construcción de ciudadanía, por lo que señaló que el INE cuenta con un sello editorial para informar y despertar la conciencia y la educación cívica. Recalcó que todas las publicaciones del instituto son gratuitas, por ello invitó a las y los asistentes a no desaprovechar la oportunidad de llevar consigo alguna de las ediciones que también pueden encontrar en la página electrónica del instituto en formato digital. En ine.mx/cuadernos-divulgación-colección-árbol. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el INE llevó a cabo la conferencia magistral La Ciudadanía Sustantiva de las Mujeres, Participación Política y Toma de Decisiones en Espacios Libres de Violencia, impartida por la escritora Nuria Varela. Al presentar la conferencia, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, Rita Bel López, señaló la importancia de poner un alto a la violencia de género a partir del reconocimiento de las mujeres a ser tratadas con respeto, dignidad y haciendo valer sus derechos.
Y es importante señalar que esta violencia en principal grado lo sufrimos las mujeres en manos de los hombres, a quienes hoy día a día se les enseña todavía a ser valientes, a no tenerle miedo a nada más que a parecerse a mujeres. Y eso pues tenemos que tomar conciencia para hacer cambios en la forma en la que seguimos educando a niñas y niños y en la que nos vamos conduciendo en todos los espacios, tanto el público como en el privado. Tenemos que hacer un alto a la violencia y esta empieza por hacer conciencia, por el reconocimiento de las mujeres como seres humanos, por ser humanas, ser tratadas con respeto, con dignidad y con el reconocimiento de todos nuestros derechos.
Al comentar la conferencia, la consejera Dania Ravel destacó que en México aún se tienen grandes retos para aumentar la presencia de mujeres en el ámbito municipal, así como garantizar el ejercicio de sus derechos políticos libres de violencia.
Tenemos que lograr que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos libres de violencia. Al desarrollarse al interior de sus propios partidos políticos, al hacer precampañas e incluso ya en el ejercicio del cargo público.
Por su parte, la consejera Norma de la Cruz señaló que uno de los retos institucionales es la erradicación de la violencia de género para llegar a una ciudadanía sustantiva con perspectiva de género.
A pesar de todos los compromisos y a pesar de todas las violencias que están sufriendo las mujeres en México, tenemos un marco que desde aquí nos permite incidir para atender y tratar de erradicar ese tipo de violencia que responde a problemas mucho más estructurales, ¿no? Y esto aquí lo sabemos y apreciamos muchísimo, sobre todo por todo el camino que nos falta y llevar desde esta ciudadanía nominal que tenemos a una ciudadanía sustantiva, con perspectiva de género, con paridad y sobre todo sin violencia. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que nos llevamos.
Al dictar la conferencia, la periodista y experta en feminismo Nuria Varela dijo que es necesario transitar de la ciudadanía formal a la sustantiva para superar las barreras que históricamente se han encontrado las mujeres.
La igualdad formal, pues es el reconocimiento legal, nada más. La prohibición de discriminación es una protección legal. La igualdad de trato es la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta. La igualdad de oportunidades es la ausencia de barreras. Y la igualdad de resultados es la ciudadanía sustantiva. Es realmente la meta, ¿no? Hacia donde queremos llegar.
El INE y 6 asociaciones civiles firmaron convenios de colaboración con el objetivo de sensibilizar a personal de los módulos de atención ciudadana del Instituto en materia de medidas de trato igualitario y sin discriminación a personas con identidades y expresiones de género diversas. La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, la consejera Rita Bel López, resaltó la importancia de contar con una perspectiva incluyente para hacer visible la pluralidad.
Creo que ese es un gran objetivo, ser mejores personas, tener una visión incluyente y pues darle a este mundo esta pluralidad que tanto se negó por muchos años y que bueno, pues ahora tenemos que hacerla visible, partícipe y parte de también de todo lo privado, lo público, que sea para todas y todos, que sea abierto.
La presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, Carla Humphrey, destacó que para el INE es de gran relevancia ofrecer a través de los módulos la atención con los más altos estándares de calidad, pues se trata, dijo, del primer contacto institucional con la ciudadanía.
Para este Instituto Nacional Electoral es de mucha relevancia que la atención que se ofrezca en los más de 800 módulos de atención ciudadana con los que cuenta el Instituto Nacional Electoral y que se encuentran distribuidos en todo el país se realice con los más altos estándares de calidad, ya que son estos módulos de atención nuestro primer contacto con los y les ciudadanes, que es donde acuden justamente a tramitar y a obtener el documento básico primero, que se ha vuelto el primer documento de identidad a nivel del país, pero que además pues es el único documento con el que se puede votar.
Agregó que la atención de calidad del INE es posible al identificar las necesidades de todas las personas que acuden a realizar algún trámite, incluidas aquellas que pertenecen a grupos susceptibles de cualquier forma de discriminación.
la atención de mucha calidad en estos centros de atención es posible solamente a partir de identificar las necesidades de todas las personas que asisten a realizar un trámite a estos módulos, si pertenecen a algún grupo de población susceptible de cualquier forma de discriminación. En este sentido, se han diseñado diversos protocolos de atención para procurar que la ciudadanía en cualquier situación de vulnerabilidad pueda ser atendida adecuadamente.
Las asociaciones que suscribieron el convenio y que impartirán talleres a personal del instituto en los módulos de atención ciudadana son Una Mano Amiga en Lucha contra el SIDA, Jóvenes por una Salud Integral, Colectivo Ceres, Pulso Trans, Explórate y Buscador de Sueños.
Entérate.
Al presentar el libro ¿Qué podemos hacer por la democracia?, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, subrayó que una respuesta al planteamiento del título consiste en fomentar un diálogo político más constructivo y basado en el respeto mutuo, y agregó que el mejoramiento de la calidad del debate pasa por fortalecer a las instituciones, incorporar el conocimiento que se genera e incentivar a todas y todos los actores sociales, políticos y económicos a debatir sobre los problemas públicos. Al impartir la conferencia magistral Violencia Política contra las Mujeres, Lecciones Aprendidas, en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, la magistrada Mónica Soto explicó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha adoptado como línea estratégica juzgar con perspectiva de género y de igualdad, y señaló que a pesar de los avances, es un acto de valentía para las mujeres participar en la esfera pública, pues dijo que prevalece una importante y grave sanción a quienes se atreven a romper los techos de cristal para incidir y decidir desde los más altos niveles del ejercicio del poder, así como desde posiciones de liderazgo. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante. No olviden que pueden visitar las redes sociales del INE en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.